¿Durmió?
Doctor Darío, buenos días. Por ahí unas 5 horitas.
Suficiente, ¿no? Él lleva varios días durmiendo. Es de los nuestros, 5 horas nada más.
Pero ya lo vemos sonriente.
Tiene otro semblante.
Como la cara. Yo creo que usted sabe cositas que no nos ha contado.
Aquí todos los días hay retos por afrontar, Darío, de diferente orden. Y con todo el entusiasmo. Serán más o menos casi 3 años de una ardua lucha por adelantar.
¿Usted cuánto lleva al frente de PM?
3 años y 2 meses, Darío.
¿Los más largos de su vida?
Los más excitantes.
Bueno, ahí está para todos, son las 7:41. Usted nos contaba, Darcy, precisamente creo que fue el viernes, a uno ya se le olvida qué día fue, el lunes.
Sí.
Que realmente hay buenas noticias, hay una luz como del otro lado del túnel, valga decir, porque un equipo de ingenieros de PM entró al túnel, tomó películas, tomó fotografías, nosotros las vimos, y ellos concluyeron, yo no sé si ustedes comparten en la alta gerencia y manejo de Hidroituango, las conclusiones iniciales, en el sentido de que esperaban lo peor y se encontraron lo mejor. El agua ya ha bajado suficiente, hay que terminar de limpiar el lodo, de sacarla, evento que sucederá a finales de febrero, si no estoy mal.
Él es más cauto, Darío, él es más cauto frente a esos resultados.
¿Pero qué fue lo
el
que
doctor
contó
Londoño,
para que el auditorio y los oyentes...?
Mire, ahí entró personal calificado que vio que la casa de máquinas estaba intacta, la bóveda, el techo estaban en perfecto estado, lo cual era una muy buena señal, porque además lo que llaman ellos los hastiales, que yo me puse a investigar porque no entendía, los hastiales son como esas huellas de la roca, usted me corrige, de la roca de los túneles, estaban también muy bien y las paredes estaban paraditas, como dicen ellos. Entonces, básicamente no se encontró esa porosidad que se temía, y si eso está en buen estado, es muy buena señal de lo que se encuentre ya, que ha bajado bastante el agua, falta, pero que ya ha bajado bastante, que hacen el proyecto, digamos, viable, porque siempre había ese peligro.
Está bien, la bóveda está bien, las paredes están bien, y el agua pudo haber afectado los generadores.
A ver, Darío, el complejo de casa de máquinas tiene diferentes partes. Está lo que llamamos la zona de captación, después viene caverna de transformadores, después caverna de casa de máquinas, después vienen las almenaras y después vienen los túneles de descarga. Entonces, realmente, las fotos que se han podido apreciar recientemente se concentran mucho en algunos sectores de túneles y galerías de acceso y en la caverna de casa de máquinas. Todavía en caverna transformadores también tenemos buenas noticias, llamémoslo así, de estabilidad. La zona de captación, nosotros sí estimamos que es una zona que nos va a ofrecer muchos más retos y es donde va a estar, digamos, el mayor cuidado de ahora en adelante.
¿Por qué?
Recuerden que allí es donde se ubicó la caverna, lo que llamamos la oquedad entre las túneles 1 y 2. Esa oquedad, esa caverna, rápidamente hay que entrar a rellenarla, a tratarla, a, digamos, eliminar que pueda progresar, porque ese es un elemento de riesgo que en su momento se identificó y que tenemos que eliminar. Entonces, esa zona de captación también está, digamos, conectada. Recuerden ustedes el derrumbe que ocurrió a finales de febrero. Sabemos que ese derrumbe también tuvo algún efecto sobre esa zona de captación ya en los túneles 7 y 8. Entonces, es en la zona de captación donde se concentra hoy nuestra mayor atención, nuestro mayor reto. Sabemos que en casa de máquinas y en las cavernas de transformadores la situación es bastante favorable. Hay un túnel de acceso, el túnel de acceso vial. También sabemos que allí hay unos colapsos en algún sector del túnel que vamos a tener que hacer unos tratamientos importantes, pero indudablemente son buenas noticias, Darío. O sea, aquí lo que tal vez la opinión pública quisiera es encontrar la casa de máquinas como si nada hubiera pasado. No, vamos a encontrar mucho daño y mucha cosa, pero lo importante es poder determinar la estabilidad del macizo para emprender su recuperación.
Y la buena noticia es en esa línea que la información que se tiene hasta ahora de Casa de Máquinas permitiría concluir que el proyecto va a salir adelante, que el proyecto se va a salvar, o que esos temores que lo podían hacer inviable por lo que hubieran podido encontrar en Casa de Máquinas ya quedaron disipados.
Sí, como lo mencionaba Darcy, el digamos, la estabilidad de la caverna, de los techos y de los hastiales es lo más importante. El que los pisos estén revolcados y estén levantados, lo que se llaman las soleras y los pisos, es natural porque el agua estuvo 9-10 meses lavando esos pisos y los destruye y los revuelca. Entonces, arreglar pisos es muy fácil. En términos de ingeniería, arreglar pisos es fácil, 5 veces más fácil que arreglar un techo. Entonces, ya cuando desinundemos Casa de Máquinas, Darío, que ahora mencionaba, nosotros la semana entrante ya vamos a colocar 5 motobombas que nos van a terminar de evacuar el agua. Hoy hemos logrado solamente instalar una, pero el miércoles ya tendremos instaladas 5. Y allí sí, rápidamente, en cuestión de 10 días, queda prácticamente desinundada Casa de Máquinas. Y ya veremos estas unidades de generación, cómo las encontramos, porque las unidades de generación todavía están inundadas, todavía no podemos dar un parte de en qué estado la encontramos. Allí lo más importante, el tema más importante, es establecer cómo están los concretos primarios, se llama esto, que es la estructura donde está empotrada, llamémoslo así, todas las unidades de generación, cómo encontramos esos concretos primarios para saber cuánto tiempo nos puede tomar su reparación.
Es decir, cuando ustedes toman la decisión que se le anuncian al país en los últimos días, que va a participar EPM en la subasta de energía del 28, es porque suponen que esto todo va a funcionar. ¿Y qué tal que no funcione?
Todo proyecto tiene riesgos, Darío, cuando se emprende. Todo proyecto tiene riesgos cuando se emprende. O sea, yo le pongo un ejemplo. Quien participe en la subasta con otro proyecto tampoco lo tiene terminado. Para el año 21, para el año 22 tampoco tiene terminado. Aquí nosotros tenemos ya muchas fases del proyecto terminadas. La presa está en su fase final, el vertedero está en su fase final. Y la Casa de Máquinas, vamos a hacer un proceso de recuperación, que los cronogramas que tenemos planteados son cronogramas que se asemejan a un proceso de construcción partiendo prácticamente desde cero.
Gerente, ¿qué ha pasado con la recuperación del río? Lo vimos que perdió su caudal, generando un impacto ambiental, afectación a las comunidades. En este momento, ¿cómo se encuentra y cómo se sigue interactuando con todos los habitantes del lecho del río?
Sí, allí, Erika, dos noticias importantes. Desde el río, pues, disminuyó su caudal significativamente durante 3 días. A partir del sábado, llamémoslo así, de hace 15 días, ya el caudal se normalizó para la época actual. O sea, hoy es un río de verano que está entre 450 metros cúbicos por segundo saliendo del sitio de presa. Él va ganando caudal conforme va transitando aguas abajo por los afluentes que le van llegando. Luego, esa situación ya está normalizada. Ayer mismo firmamos un convenio con Corantioquia para la protección y conservación de 20 ciénagas que están en ese sector entre Cáceres y Nechí. Y esa es la parte más importante. Esa es la parte más importante, la protección, el cuidado de esas ciénagas. Ese convenio lo estaremos ejecutando en los siguientes 2 años. Le aportamos un capital de 7.000 millones de pesos. Y también es muy importante decirle a la opinión pública lo siguiente. Al tomar esta decisión, que lo que buscaba era proteger las vidas, por lo siguiente, Darío. Yo no sé si me da 2 minuticos y trato de explicar. Las compuertas, para cerrar una compuerta, esas compuertas normalmente se operan sin caudal. Sin caudal. En este caso, estas compuertas estaban operando, entrándole un caudal cercano a los 400 metros cúbicos por segundo. Esto es decir, 400 toneladas por segundo. A una compuerta que estaba diseñada para que operara sin esfuerzos. Y aquí esos 400 toneladas le hacían el esfuerzo. Entonces, ese era un riesgo, y los estudios nos decían, esa compuerta puede operar si el caudal es inferior a los 600. Si es inferior a los 600. Si es superior a los 600, la compuerta no le opera y se le puede destruir. Cuando encontramos la oquedad de una cavidad allá abajo en las cavernas, eso nos obliga a cerrar las compuertas, porque esa cavidad ya nos estaba mostrando que el agua estaba haciendo un deterioro en ese sistema de captación. Cuando cerramos la primera de las compuertas este año, encontramos que esas 2 conducciones estaban conectadas. Eso no lo sabíamos antes, estaban conectadas. Y al conectarse, entonces, el caudal que entraba por la que quedó abierta, quedó entrando a flujo libre. Es decir, entraba una mezcla de agua con aire, y eso generó que las presiones que le hacía el embalse a la entrada de esa compuerta eran mayores y nos la iba a destruir. Lo que nos mostraron los estudios es que nos podía destruir la bocatoma. Si nos destruía la bocatoma, el caudal podía aumentar a 900 metros cúbicos por segundo. Ya no cerraría entonces la compuerta. Si no cierra la compuerta, seguía entrando el agua a destruirnos esa oquedad, esa cavidad, y se podía generar un proceso pues que desencadenara una situación de gran riesgo para las comunidades aguas abajo. Pues se toma esa decisión, pero apoyados en lo siguiente, de que el río Cauca no iba a perder su caudal. Íbamos a mantener 30 metros cúbicos por segundo, una lámina que ambientalmente permitía que la afectación que se generara era reversible.
Y se sucedió.
Podía recuperar.
Y sucedió y se recuperó.
Y ya estamos en el proceso de recuperar, pero además que había acciones que podíamos emprender para mitigar el daño. Una de ellas, desplegamos 750 pescadores por toda la zona, y de 6 pescados que quedaban atrapados en las piedras, 5 los logramos retornar al río.
¿Y qué le dicen esos expertos sobre la vocación de éxito de ese repoblamiento pesquero para reemplazar los que de todas maneras se...?
Sí, más o menos murieron 90.000 pescados, es lo que contamos. Son peces pequeños, los que murieron fueron peces pequeños, los peces que, digamos, viven en un mismo sector del río, o sea, son estacionarios. Las especies migratorias, migrantes, no murieron, esas alcanzan a coger el caudal que quedó y navegan por el caudal. Entonces, esas no murieron. Aquí lo importante es que conservamos en muy buen estado las ciénagas. Nosotros taponamos las ciénagas para que no se drenaran, y allí es donde está el corazón de la fauna biológica del río. Y allí es donde vamos a intervenir fuertemente en estos próximos meses.
Gerente General de EPM, doctor Londoño Macius, muy amable, mucha suerte, muchos éxitos. Desde Caracol hemos acompañado todo este proceso con la mayor responsabilidad posible y deseando que ese proyecto salga por el bien, no de Antioquia solamente, no de PM solamente, sino de todo el país y del futuro. Es un gran proyecto y tengo el pálpito de que se va a salvar.
Darío, gracias a ustedes. Yo he sentido el apoyo de Caracol Radio durante todos estos meses. Quise venir a saludarlos acá con todo el cariño.
Muchas gracias.
Agradecerles también su venida a la ciudad para este evento tan importante que ocurre.
Lo hacemos con entusiasmo y con mucho gusto. 7:53.